Estamos de vuelta con otra vuelta. Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Durante el mes de abril se habló mucho de adopción, porque es un mes en donde, bueno, generalmente se habla del tema. Nosotros en otra vuelta decidimos hablar en mayo. Pero bueno, lo importante es que hay ciertos temas que nos interesan y que sea abril, o sea mayo, o sea junio, o diciembre, es importante que estén en el programa. Inau presentó una campaña que se llama Su futuro depende de tu amor. Esta campaña está orientada a sensibilizar sobre la realidad de niños y niñas de 5 a 10 años que esperan por un hogar impulsando su adopción. Se estima, según los datos de INAU, que aproximadamente son 545 los niños que están esperando un hogar y que de esos 545 niños, alrededor de 400 tienen 5 años o más. ¿Bien? Vamos a acercarnos a este tema y para aproximarnos a este tema, para hablar de los cambios que introdujo la LUC respecto a todo este tema relacionado a la adopción, es que invitamos a Aurora Riolón, integrante de la Asociación de Padres Adoptantes, que ha sido bastante crítica a esta asociación con los cambios incluidos en la LUC. Aurora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarnos, porque la verdad es un tema muy importante que quizá no tenga tanta visibilidad en general, pero que se la tenemos que dar porque nuestros hijos, igual que todos los niños, son un futuro.
Bien, yo más o menos estaba manejando estos números. Estaba bien, en Uruguay tenemos aproximadamente 545 niños, aproximadamente al día de hoy, de los cuales más de 400 tiene 5 años, sí, o más. Que los niños mayores de 5 años son los casos más complicados, ¿no?
Sí.
Porque generalmente se van a buscar niños que tienen menos chiquitos, de 5.
Pero hay un tema importante. A los ver. Niños, los 545 niños que en octubre del 2022 eran 521, así que no ha variado demasiado, son los niños que tienen adoptabilidad y no tienen respuesta. Porque niños en general en el INAU no hay. Es decir, niños, hay centenares de niños, pero hasta que el niño no se le da la adoptabilidad, ese niño no figura como un niño para adoptar, hasta que no se le dé la adoptabilidad.
¿Quién le da la adoptabilidad?
La solicitan muchas veces el INAU, y el que la otorga y el que la determina es un juez. El juez, bien, determina que ese niño ya no puede ser. ¿Qué es la adoptabilidad? Es cuando un juez dice, este niño no puede ya ser reintegrado a su familia, se ha hecho todo por reintegrarlo a su familia de origen y no se logró. No hay posibilidades, no hay capacidades de la familia. Entonces, ese niño, el juez determina la adoptabilidad. Y es el momento donde se elige una familia, el juez pide una familia en INAU y el INAU da una familia que acepte el niño con la historia que tiene. Pero estos niños son niños que, estos 500 y pico, son niños que tienen la adoptabilidad y no tienen respuesta. Ahora, digamos, por ejemplo, en octubre, que es donde tengo discriminado, habían 46 niños que estaban entre 0 y 4 años, uh-huh, y 237 niños entre 5 y 10, 87 entre 11 y 12, y 151 que tienen más de 13. Esto fue en octubre del 2022, no hace tanto. ¿Por qué hay niños, 46 niños entre 0 y 4 años que no tienen respuesta? Si es lo que están pidiendo los papás en el RUA. Y los papás en el RUA son más de 300.
¿Qué es el RUA? Vamos a explicar para que
el RUA entienda. Ahí está. El RUA es el registro único de aspirantes. Bien. O sea, donde la persona, después que es habilitada por el INAU, dice usted sí puede ser familia por adopción, ingresan al RUA después de todo un proceso. Capaz que pasemos un cortito cómo significa, cómo es todo el proceso. Pero cuando esta familia, que la familia es habilitada, pasa un registro y ocupa un lugar. Después, cuando van apareciendo, surgen niños que tienen la adoptabilidad, se convoca a las familias que están más cercanas, digamos, en la cúspide, ¿no? Las que hacen más tiempo, pero va de acuerdo a la característica del niño, porque si una familia pide entre 0 y 3 y se da justo la adoptabilidad de un niño 5, ya esas familias que piden entre 0 y 3 no se las convoca. O sea que si las 100 primeras piden niño entre 0 y 3, van a ir a las 101, sin importar que hay 100 adelante. A esto, porque estos niños de tan chiquitos, que son 46 niños menores de 3 años, de 4 años, ¿por qué esos niños no tienen respuesta? Porque son niños que o pertenecen a un grupo de hermanos, o sea, hay un hermanito de 2, uno de 5 y uno de 8. Son 3. Los hermanos no se pueden separar. Por tanto, ese niño no puede salir. O ese niño tiene una patología de cualquier índole compleja que hace que los niños, las familias no acepten ese niño. Porque en realidad los niños nuestros todos vienen con un hándicap, porque es imposible, si no, no estarían en adopción, claro, ¿no? Generalmente han pasado por situaciones complejas. Algunos no, porque pasan recién nacidos, pero también el niño recién nacido tiene particularidad. Nosotros son una cajita de sorpresa. Nosotros no sabemos qué nos vamos a encontrar a medida que crezca, porque puede traer una herencia que puede saltar a los 3 meses, a los 6 meses, al año o a los 10 años.
Igual las familias buscan los recién nacidos también.
En realidad,
¿no?
Las no. familias es, lo que están es entre cero. Se ha subido un poquito el número, entre 0 y 3, 4 años.
Bien.
Yo te puedo dar la realidad de APAU.
¿Sí?
En APAU, la mayor parte de la gente están entre 0 y 4 años.
Asociación de Padres Adoptantes.
Ahí está, la asociación a la cual pertenecemos. Bien. Que nucleamos papás y familias que están en espera para hacerlo. Y la mayoría, una buena cantidad de ellos están en eso. Pero también hay papás que aceptan niños hasta de 5 y 6 años. Y también hermanos, ¿no? Porque recordemos que los niños, los hermanitos, no se pueden separar. Si tenemos un niño de 2 años y uno de 6, la familia que acepte 2 niños puede adoptar ese niño. Pero no se puede separar uno para una familia de 2 y otro para una familia de 6. No se puede separar los hermanos. Así que, por tanto, tenemos esa particularidad. Estos niños, muchas veces, lo que pasa es que tienen patologías que son difíciles o problemáticas que son difíciles. Entre otras cosas, hay grupos de hermanos. Así que si tenemos un hermano de 2, otro de 4 y otro de 6, aunque sean menores, el problema es que esos hermanos tienen que ser todos juntos, integrados. O sea, ingresados en una familia.
Claro.
Si no hay ninguna familia que acepte 3 hermanos, estamos con alguna complejidad. En alguna circunstancia, se separan los hermanitos con un convenio con la familia. La familia se compromete a que los hermanitos se relacionen. Pero bueno, tienen que lograr que 2 familias se hagan cargo, una de 2 y uno de 1, o uno y uno, y se hagan resuelvan esto de que los niños no se separen.
O sea que se puede, en realidad, se podrían separar los hermanos si hay algún acuerdo entre las familias.
Si la familia recibiera. Es una situación bastante complicada, ¿no? Porque además tenés que...
No es lo más habitual,
que acepte,
imagino, ¿no?
No es habitual. Porque además tiene cierta complejidad, ¿no? ¿Cómo haces para que se vean? Y habitualmente todas las familias no son de Montevideo, todas las familias no son de una cuadra a la otra. Así que, por tanto, tenés que lograr que la familia, dentro de todo, pueda... primero, que además hay miedos, ¿no? ¿Qué pasa con el niño? Si tiene que estar, ¿no?, dando vueltita. Pero lo ideal es que los hermanos permanezcan juntos. Y siempre, la primera intención, hasta los últimos, se trata de que los hermanitos sean integrados juntos en una misma familia.
Bien, Pablo Abdala, ¿no?, presidente del INAU, sí, ha valorado en las últimas semanas como que el sistema está mucho mejor a partir de esta gestión. Lo dijo en números, o sea, él hablaba de una mayor cantidad de niños con familia asignada, procesos más cortos, habló, bueno, de los cambios de la LUC. Son 4 artículos, ¿verdad?
Sí.
403, 404, 405 y 406 que plantean algunas modificaciones con la legislación anterior. Es una realidad, y hablando con vos años anteriores, estábamos de acuerdo que el tema de los tiempos era uno de los reclamos que ustedes también tenían,
sí,
¿no? ¿Cuál es la situación hoy desde el punto de vista de ustedes?
Bien. La LUC lo único que hizo fue entorpecer.
A ver, ¿por qué?
No generó ninguna cosa positiva. El proceso adoptivo es exactamente el mismo que teníamos antes. O sea, un niño separado de su familia de origen porque no le puede dar respuesta, le pide al juez pide al INAU que le suministre una familia y el niño es integrado. La familia hacemos el mismo proceso. Hacemos un trabajo, primero se hace unos talleres, después de los talleres se hace el seguimiento, la visita del trabajador social, el seguimiento con la valoración de una dupla técnica, o sea, un psicólogo y un trabajador social, después se hacen los otros talleres, se ingresa al RUA previamente, si te dan el aval para entrar al RUA, hacen los últimos talleres. Ese proceso es exactamente lo mismo. ¿Qué varió? Se le puso la exigencia a los equipos técnicos que este proceso entre que se inscriben hasta que ingresan al RUA sea de 18 meses. Ellos decían que iba a ser el proceso de 18 meses, iba a ser para adoptar. Eso no es real. No se adopta en 18 meses.
No se adopta hoy en 18
no,
meses.
No, nunca
tampoco.
se adoptó.
Antes tenía claro de que no. Y ahora tampoco.
Tampoco. Decís... No se adopta en 18 meses. En 18 meses ingresás al registro único o sea, sos habilitado a adoptar en 18 meses. Pero esto tiene una contra, porque las duplas trabajan a a marcha forzada, porque tienen que lograr en 18 meses hacer una evaluación, que no es fácil, porque las familias que van, se presentan para adoptar, son familias que vienen de grandes pérdidas, de haber estado intentado mucho tiempo embarazarse, etcétera, etcétera. O sea, vienen con una situación compleja. Enfrentarse a todo un mundo distinto, donde vos tenés que aceptar a un niño con otras particularidades, con otras, ¿no?, con una historia que le antecede, que puede tener vínculos con familia biológica, que hay toda una historia que vos tenés que trabajar con ellos, que el niño, bueno, va a manifestar esas dificultades. Así que, por tanto, vos tenés que entrar en eso. Tenés que, aparte, primero hacer el duelo para romper con aquello que era el primer, aquella otro proyecto que tenía, que era gestar. Así que bueno, ahora hay que hacer un proyecto. Ahora, en 12, si vos te ponen en 18 meses como técnico, te ponen esto, es como que te están comprimiendo. Vos tenés un tiempo para cumplir con eso, para cumplir. Si tuviéramos muchísimos técnicos, si tuviéramos la cantidad necesaria de técnicos, bueno, podríamos decir que en algunos casos se daría y en otros casos no se daría.
Porque no hay más técnicos que hace que el periodo anterior, son los mismos técnicos.
Hay más técnicos.
¿Tenés las cifras?
Mirá, el doctor Abdala dijo 30. Yo tenía hasta enero, tenía 21. Bien. Pero supongamos que hayan entrado más, porque a veces se hacen pases internos.
¿Antes cuánto eran? ¿Hasta el periodo anterior cuánto
y estaban? Bueno, era variable, porque el problema ese de los técnicos, que a don Abdala se ofendió porque yo dije que entraban y salían. Por ejemplo, cuando se empezó a tratar de valorar rápidamente las familias, se hizo un contrato de técnicos que se llama contrato de arrendamiento, que ellos tienen un tiempo, ellos le daban, no sé, 3-6 meses para resolver 80 expedientes. Entonces también trabajaban a contrarreloj, ¿no? Bueno, eso es que eso terminó y esos técnicos terminaron su tiempo y chuc, salieron. Eran unos cuantos, bueno. Lo que pasa es que a veces entraban los técnicos o piden pase, pero nunca se llegó a un número importante. En algún momento, en el 2012, por allí, 2011, 2012, se hizo un gran ingreso de técnicos y después lo mismo, empiezan a pasar o tienen licencia, una cosa, la otra. Es un trabajo muy estresante. Y seguramente, nunca le pregunté a los técnicos cuánto cobran, sus sueldos deben ser inferiores, sobre todo en el tema de los trabajadores sociales, que por lo que me decían que son los que más difícilmente se presenten cuando se hacen llamados, es porque en realidad, en tiempos anteriores, tenían pleno empleo. Después fue reduciéndose por algunos problemas que son aparte. Hay más desempleo, digamos, en el área de trabajadores sociales. Pero en otros momentos hubo mucho trabajo por extra y en INAU es mucho más complejo. Seguramente también los sueldos deben ser menores y eso también hace que sea muy poca la cantidad de gente que se presenta cada vez que se hace un llamado. Pero creo que también no hay rubros, me parece que no hay rubro suficiente. Si en este momento fuera el número de 30, que es lo que habla Abdala, no puede hacerse. Tú imagínate que tenemos una dupla, o sea, un equipo que es un psicólogo y trabajador social, que trabaja primero el trabajo de valoración, ¿no? Es la que te estudia, a ver cómo estás, si tenés claro el proyecto, etcétera, etcétera. Eso es la valoración, donde se estudia a la familia a ver si se le puede dar el visto bueno para que entre el RUA. Después que terminas ahí, te dan el visto bueno, hay otra dupla. Esa sale y entra otra. En tu vida, en tu proyecto, entra una dupla que te hace el seguimiento. Mientras estás en el RUA, en el Registro Único de Adoptantes, o de Aspirantes, perdón, esa dupla hace el seguimiento a ver cómo vas tú. Cómo vas tus cosas, si cambiaste, si no cambiaste, si querés cambiar el proyecto, mejorarlo, ¿no? Pero además esa misma dupla te acompaña después que integras al niño. Así que imagínate lo que significa. Si vos pensás que hay unas 300 familias en el RUA, aproximadamente, 255 familias había a enero. 255 familias a las cuales hay que dar respuesta. Y el año pasado, en el 2022, se inscribieron 299 familias que están siendo valoradas. Imagínate las 299 que se empezaron en este año 2023 a valorar, quedarían algunas de 2021 y empiezan con las de 2022. Siempre se hace un cuello de botella porque no hay la cantidad suficiente de técnicos y los técnicos están sobrepasados. En algún momento yo di unas declaraciones que quedaron no demasiado claras, y el doctor Abdala decía que yo estaba en contra de y hablando mal de las duplas. No, nosotros decimos las duplas están sobregiradas, sobrepasadas, no pueden hacer el trabajo debidamente, le falta el tiempo, porque vos tenés que darle tiempo a la familia, le tenés que dar tiempo además a la familia que integra. Hay ocasiones en las cuales casi no tienen seguimiento, no tiene acompañamiento la familia cuando integró al niño. Esto no puede ocurrir.
O sea, hay un problema para ustedes de recursos humanos.
Claro.
Faltan recursos humanos. Faltaban recursos humanos hasta el periodo anterior y ahora, a pesar de que hay más técnicos, siguen faltando.
¿Pero por qué se aumenta ahora y se empeora? Porque antes nosotros teníamos un ingreso al RUA, el RUA, mucho más chiquito. Entonces no había esa locura. Nosotros llegamos a tener 70, ponerle 75 familias, 80 familias en el RUA. Y esas eran las que había que hacer el seguimiento, además de las que integraban niños. Ahora hay 300 familias en el RUA. Hay 255 familias, o más o menos, porque eso va variando. Imagínate que hay que hacerle el seguimiento. Las familias están en el RUA un año y medio. Diga lo que quiera el doctor Abdala, las familias están ese tiempo. Y entonces, si te inscribiste, en este momento están integrando las familias que se inscribieron en finales de 2019 y principio de 2020. Saca la cuenta. No precisamos ser mágicos, no precisamos hacer muchos análisis. La gente del 2020 al 2023 van 3 años. Ya está. Y recién está integrando.
¿Cuánto puede llegar a durar un proceso completo? ¿Desde que te anotás? ¿Desde que entras, digamos, al RUA?
¿Desde que entras al RUA o desde que te inscribís?
No. Desde que te inscribís. Vamos a ponerlo desde el principio. Hasta que finalmente tenés.
3 años o 3 años y medio.
¿Eso es lo que dura promedio?
Sí. Abdala dice que eso cambió y entonces se ofendió porque dijo que yo estaba mintiendo con eso. En realidad no estoy mintiendo, salvo que me digan que esto le pasa solo a las familias de APAU. En APAU, hay muchas familias, así que por tanto nosotros sabemos el tiempo que demoran en integrar.
Y Naulo que dice que en realidad el año pasado se integraron 151 niños en total y que es una cifra récord.
Sí.
En ¿Eso realidad, es verdad?
Sí, pero eso es irrisorio. Se integraron 143 niños, no integraron 143 familias, sino 143 niños. Si alguna familia integró 2 o 3 niños, claro, ya el número de familias es el menor. Las 8 niños son 143 y las otras 8 integraron son las excepcionales, por vía LUC o por vía de excepción. O sea, niños que estaban, por ejemplo, con una cuidadora hace 8 años y piden la adopción porque ese niño no tiene respuesta en el RUA, nadie lo va a adoptar. Entonces la familia que lo ha tenido 7, 8 años dice, lo queremos nosotros hacernos cargo del chiquito.
Bien.
Entonces ahí están esos 8. Pero esos 143, lo que dijo Abdala, que el otro día lo dijo en un programa, que en realidad antes se integraban mucho menos de eso, no.
Ellos hablan de 151 adopciones.
Sí, sí, son 151, pero estamos hablando.
Lo revisé.
143 más 8.
Está bien.
Las 8 son excepcionales. Esos no están en el RUA.
Bien.
Las 8 esas no son familias que estuvieron en el RUA. O sea, esa familia nunca fue valorada. No fue valorada. Que ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Hay gente que puede entrar por vía de la excepción, que estas son las que sabemos que entran por la vía de la excepción, pero pueden entrar por la vía de la excepción a ver más, que no fueron nunca valoradas, que nunca se les hizo un seguimiento y que entran solamente con la anuencia de un juez.
Aurora, me quedan 5 minutos y quiero también preguntarte alguna cosita más. Como decíamos antes de empezar la nota, la idea de esta nota es al que tenga interés después, y al final lo vamos a decir, que profundice en las redes de ustedes, que se contacte con ustedes o que busquen la información también y profundicen, ¿no? Simplemente en otra vuelta tratamos de hacer un acercamiento. Hay muchas voces que dicen que o ven con miedo unos artículos de la LUC porque se le da al juez un peso mayor,
claro.
O sea, como que puede pasar por arriba, digamos, de los técnicos. En realidad, leyendo la ley, se habla de casos excepcionales y con debida, con fundamentos técnicos, digamos, para que el juez pueda avanzar, digamos. ¿Cómo ven ustedes esto?
Es que no hay criterio técnico ahí.
No hay criterio técnico.
No, hay una familia, es decir, vamos a hacerlo fácil. Una familia se presenta y dice, yo tengo este niño, hace un tiempo ha generado vínculos conmigo que son tan profundos y tan buenos que separarlo de nosotros sería dañino, nosotros queremos hacernos cargo de él, lo tenemos hace un año, se presenta frente al juez y el juez tiene que resolver en esa situación. Ese niño no sabemos ni quién es la madre, no se sabe, el juez tiene que resolver sin una valoración, porque cuando tú tenés un niño para que pasa en adopción, ya se investigó la familia, se vio si se puede reinsertar, pero si a vos te viene como juez una familia con un niño en estas condiciones, no se puede hacer una investigación, analizar dónde está la familia, lo que pasó, cómo llegó, porque claro, que no sea ilícito, no sea un intercambio. Ahora, el juez, ¿cómo hace para adivinar si hubo un ilícito? A ver, ¿cómo hace un juez para adivinar si la familia le dijo... yo te doy, yo te ayudo, yo te apoyo, te llevas el nene, pero yo, mira, yo me quedo con el nene, pero nosotros te ayudamos a ti, por ejemplo, o, no sé, económicamente, para que arregles tu casa, para que tengas mejor los otros 8 que tenés?
Aurora, ¿eso no pasó? Es imposible. ¿No pasó siempre eso? ¿Esa suspicacia no estuvo siempre?
No, lo que pasa es que el juez no podía tomar nunca resolución sin que interviniera el INAU. Lo hacían, claro por que eso, sí. Pero los pregunta. Ilícitos siempre están... Siempre están los ilícitos. Hay gente que roba o que diga la ley que no se robe. Hay gente que hacía esas cosas, pero se demoraba una eternidad para poder hacer el proceso. Y no tenían una habilitación. Ahora tienen una habilitación. Un juez puede decidir, si quiere, puede citar a las autoridades del INAU. Si quiere, puede pedirle perdón a las autoridades del INAU.
Pero la ley técnico. Habla de que tiene que tener un respaldo técnico tomar la decisión.
El DAS y el Instituto Técnico Forense.
Dame datos de qué se tratan.
Que son los dos organismos que asesoran al juez, que pueden hacerle una o dos entrevistas al niño. Es bien. Todo lo que hacer. Pero lo único que puede hacer, yo lo dije cuando estábamos discutiendo la luz, lo único que puede hacer es mirar al niño y ver que no esté lleno de chichones. Mucho más de eso no pueden hacer. Porque en una o dos entrevistas... no puede saber si el niño está bien, si está mal, qué pasó con su familia de origen, qué pasó con su madre, por qué ese niño fue a dar allí, si él realmente se siente hijo de esas personas, si él está bien en todos los aspectos. Porque tienen una, dos, tres reuniones, porque me lo han dicho abogados, no son muchas más. Y entonces la función es que todos los niños traten de ser reintegrados a su familia de origen. En ese caso no se ha intentado. Y no se va a intentar porque el juez no se puede pasar meses tratando de investigar. Tiene que tomar una resolución sobre esa solicitud de esa familia. Y lo que puede decir es, el niño está bien, el niño está feliz, pero si vos te venís con un niño 4 años, ¿qué querés que te diga el niño? El niño no te va a decir, no, estoy infeliz o extraño a mi madre, ¿verdad? Porque es muy difícil, por eso hay que trabajarlo. No se puede. Por algo el legislador lo hizo, por solicitud de técnico, que esto le pasara por el INAU. Porque el INAU tiene que ser el responsable de darle respuesta a los niños. No lo puede hacer un juez, cada uno ocupa su lugar. El juez toma resolución. Y lo pidió Cavalli. Cavalli dijo, no le demos a los jueces más responsabilidades de las que tienen, porque cuando estábamos discutiendo la LUC, lo dijo en el Parlamento, porque si no los estamos sobrecargando con una cantidad de cosas que lo tienen que resolver los equipos técnicos. Para eso tenemos equipo técnico, para eso tenemos al INAU, para que resuelvan estos temas, que ellos le den respuesta a los niños. No puede ser que un juez tenga que tomar resolución en estas cosas, teniendo tantas cosas que tiene que tomar en consideración para hacer esto. Finalmente, ¿qué pasa si la mujer dice, la persona que se presenta dice, no, porque no sé, la madre, dónde estaba, venía, se iba? ¿Qué se va a poner? ¿A buscar por todo el Uruguay a ver dónde está esa mujer? ¿El juez? ¿Solicitar que busquen a la madre biológica para ver y preguntarle si realmente quería pasar su hijo en adopción? ¿Él puede hacer eso? ¿Se puede poner a hacer toda esa investigación? Por eso es que nosotros ponemos leyes para evitar... este tipo de atentado contra los derechos de los niños, ¿no? Entonces, para eso hacemos leyes donde hay un equipo de gente que se encarga de cuidar a los niños. Si nosotros saltamos por encima de arriba de esos equipos, no podemos hacerlo.
Hasta el 31 de marzo, según datos oficiales, hubo 49 integraciones de todas las edades.
Sí.
O sea que si sigue este ritmo, también sería un año en donde la cifra de niños... con una nueva familia, crecería.
Sí.
¿Eso no es positivo para ustedes?
Es positivo, pero nosotros necesitamos que las familias sean atendidas, cuidadas. No puede haber una cantidad de familias que no pueden. No pueden los técnicos seguir trabajando con la exigencia que están trabajando porque son muchos menos de los que se necesitan. Están sobregirados las duplas. Y lo peor de todo es que no pueden hacer los seguimientos que corresponden a las familias. No pueden hacerles el seguimiento después que integran, ni lo pueden hacer antes. Pero, entre otras cosas, nosotros tenemos, a veces aparece familia de origen, con la cual hay que pautar visitas y eso. Y una familia no puede hacer eso si no hay atrás un equipo sólido trabajando. Si ese equipo que está con ellos tiene 18 expedientes, y cuando yo dije de 18 expedientes, un técnico dijo 18 es poco. Tenemos mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, una persona, un equipo que tenga 20, 25 expedientes en su mano para resolver, para conversar con los padres, para ver si cambiaron su proyecto, o con los niños, para ver cómo están los niños, no lo puede hacer debidamente.
Aurora, yo no tengo más tiempo, te quiero agradecer por haber venido a Uniradio. ¿Querés dejar alguna vía de contacto? Quizás algún oyente quiere profundizar o se quiere comunicar con APAU.
Sí, para APAU lo mejor es que se comuniquen a través de nuestras redes, que enseguida le van a pasar con nosotros. Yo ahora tienen que buscarlo, no me acuerdo.
Está en Twitter, Instagram y en Facebook.
Sí, no me acuerdo. Perfecto. Ponen a APAU en cualquiera de ellos y les va a aparecer.
Nosotros en las redes nuestras ahora, en la pausa, vamos a robar a APAU para que si ustedes quieren conectarse con ellos, mandan un mensaje privado.
Y ahí esos, y después se conectan. Ellos después los conectan conmigo y yo conecto con el resto del grupo y ahí hacemos.
Aurora, seguramente nos encontraremos en algún otro momento porque es un tema que está siempre vigente.
Abril es el mes de la adopción porque el 16 fue el día de la adopción, pero todos los días son los días de la adopción porque nuestros niños necesitan una respuesta más acorde a su realidad.
Muchas gracias, Aurora.
Nos vemos, gracias a ustedes.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa. Diego, vamos a hacer una pausa y a la vuelta hay más otra vuelta hasta el mediodía en Uniradio.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio. Ya volvemos con otra vuelta.